Vamos a leer de Hechos el capítulo 2, comenzando en el versículo 36. Sigan con sus vistas la lectura de la palabra de Dios, Hechos capítulo 2 y el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como comenté, el domingo pasado celebramos 26 años como iglesia. Gracias a Dios, ya 26 años. Pero como fue el tiempo de bautismos también, no tuvimos un sermón sobre la iglesia, como generalmente lo hacemos en el tiempo de aniversario. Pero esta mañana vamos a remediar eso, estudiando la última frase del versículo 47, Hechos 2, el pasaje que leímos, Hechos 2, 47, donde dice la palabra de Dios, la última sección del versículo 47, Hechos 2, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a estudiar ese texto, palabra por palabra, como generalmente lo hacemos, y terminar con unas lecciones para nuestras vidas diarias. En la primera palabra de este texto es la letra Y, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, esta I, esta palabra, nos obliga a notar algo del contexto histórico, saber, esta I une lo que se ha dicho con esta frase que vamos a estudiar. ¿Qué había pasado? Bueno, el capítulo 1 de Hechos relata la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 2 relata también aquí la venida del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo vino y como nuestro Señor Jesucristo lo había prometido a sus discípulos al ascender, el Espíritu Santo les dio poderes extraordinarios de hacer milagros y también aún para de hablar idiomas que ellos no conocían. Ellos no conocían el lenguaje que estaban predicando ese día. Algunos estaban hablando a gente de otros países, de otras secciones de África, de Asia, y ellos comenzaron a hablar estos idiomas sin haberlos estudiado. Eso fue un gran milagro que Dios usó para que los extranjeros que estaban ahí en Jerusalén, y que había muchos a causa de la fiesta del Pentecostés, que esos extranjeros escucharan el Evangelio. Pero el poder, vemos que el poder del Espíritu Santo, y esto es lo principal no es la lengua o el idioma que estaban hablando, o los milagros en sí. Lo principal de la venida del poder del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo demostró su venida y su poder salvando como a 3,000 personas ese día. Eso fue lo maravilloso, y es por eso que hablaron en lenguas, para que Dios salvara a su pueblo. Esas personas que se convirtieron, como ya vimos, y notamos en el versículo 41 y versículo 42, perseveraban en la doctrina. Ellos perseveraban en la comunión unos con otros, en la Santa Cena y en los tiempos de oración. Y hubo una transformación en esas personas tal que el pueblo los veía con gran favor. Antes los veían como sus enemigos, pero el pueblo, aún la gente normal, lo veía como algo espectacular y veían cómo la gente había sido transformada. Un gran testimonio se dio. Y es entonces que nuestro texto dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces era un tiempo de avivamiento, un tiempo de crecimiento extraordinario en la iglesia de Jerusalén. Miles se convirtieron, aún los que habían crucificado al Señor, dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Vemos cómo Dios los salvó, aún muchos de los sacerdotes. Nos dice el capítulo 6 y el versículo 7, de los sacerdotes y los fariseos, de los que habían ordenado la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ellos también fueron convertidos. Entonces fue un gran avivamiento, algo tremendo, algo maravilloso. Muy bien, de eso se trata la palabra ahí, une el contexto histórico con lo que nos dice aquí nuestro texto. La siguiente palabra en nuestro texto es la que le da poder al versículo, el Señor. Y, nos dice nuestro texto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Obviamente el Señor aquí se refiere no a Dios Padre, pero a Dios Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerden que es el Señor resucitado, es el Señor exaltado, es el Señor nuestro Dios, como dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y esto es lo que le da poder a este texto. Es el Señor resucitado. ¿Se acuerdan que le dijo nuestro Señor a los discípulos cuando ellos lo vieron? Todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es el Señor, es Dios, la segunda persona en la Trinidad, que añade a su iglesia. Y es por eso que tiene poder para añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Él nos dijo en nuestro famoso texto de la iglesia, yo edificaré mi iglesia y no hay nadie que pueda detenerlo. Él puede añadir a su iglesia a cualquier persona. No hay nadie que le pueda decir, ¿tú qué haces? No hay demonio, no hay humano que lo pueda detener. Los judíos no lo pudieron detener ciertamente, los romanos tampoco, ningún dictador, ninguna inquisición, ninguna religión, nadie va a detener al Señor en su propósito de edificar a su iglesia, de añadir a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él puede cambiar corazones de cualquier persona. Él puede convertir al hombre más difícil. Él puede convertir a la familia más dura. Él nos puede dar la fe, ¿que no? Él nos puede dar el arrepentimiento. Él puede añadir entonces a cualquier persona a su iglesia. Y Él tiene el poder para guardar a esa persona. Él tiene el poder para ayudarla con virtudes, para que resista hasta el último día. Entonces, esta es la palabra que le da poder a nuestro texto. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora la tercera palabra es el verbo. Añadía. Añadir es agregar, aumentar, incorporar algo a una cosa. Entonces, no es que el Señor reemplaza, no, no. El Señor aumenta, agrega, suma, añade a su iglesia. Si un hermano fallece, si una hermana fallece, la iglesia no decrece, no. Ese hermano sigue siendo parte de la iglesia, ahora en el cielo. Como dicen los teólogos, ahora es parte de la iglesia triunfante. Entonces, el Señor no reemplaza, el Señor siempre está añadiendo. Y el punto es que la iglesia siempre crece. La iglesia siempre se edifica, siempre progresa, siempre va para adelante. Como dice el corito, los hermanos de, iba a decir los hermanos primitivos, pero suena muy feo. Los hermanos de hace décadas, ¿se acordarán de aquel corito que decía, en la lucha y en las pruebas, la iglesia sigue caminando? Nunca se detiene más que para predicar. Y así, a través de la historia, el Señor siempre añade a su iglesia. A veces parece que no hay iglesia en la época de las tinieblas, de la Edad Media, en la época de la Reforma, apenas se comenzó a dar y se fortaleció. A veces parece que no hay nadie en ciertos países, pero Dios tiene siempre su gente. Así como en los tiempos de Elías, Él dijo, yo soy el único, yo soy, ¿se acuerdan? El Señor dijo, yo tengo ¿a cuántos? 7,000. Que no han doblado la rodilla ante Baal. Él siempre tiene a su pueblo. Él siempre añade a su iglesia. Siempre está creciendo y añade a su iglesia hasta ser esa iglesia gloriosa completa de Apocalipsis 21. Y, por supuesto, noten, y esto es algo muy práctico, noten las siguientes palabras. Esto lo hace el Señor cada día. Es la siguiente palabra en su texto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. No es que la iglesia es el domingo nada más. No es que el Señor añade a la iglesia cada vez que un predicador dice, a ver, levanten la mano. No se trata de eso. El Señor salva todos los días. A lo mejor hay una persona que está leyendo su Biblia en su casa y entonces capta la verdad del Evangelio y Dios la salva, aunque no sea domingo. A lo mejor la persona recibió un folleto y lo está leyendo y capta la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados y Dios la salva. O a lo mejor está escuchando la radio o el internet, o está leyendo, escuchando un himno, o leyendo un buen libro, o su vecino le está diciendo algo, o un amigo por teléfono le está comentando algo. Y es entonces que Dios salva a esa persona. No tiene que ser en la iglesia. Todos los días el Señor salva. La salvación no es tan solo los domingos, y también la iglesia no es tan solo los domingos. La iglesia es de todos los días. Y esto nos lleva a la siguiente palabra de nuestro texto. A la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, a los eruditos. Yo sé que hay algunos críticos que dicen que esta palabra no está en los manuscritos originales. Pero yo no les hago caso porque yo sigo el texto del griego que hemos recibido desde el principio. Pero incidentalmente, esta es la primera vez que se menciona a la iglesia en el libro de los Hechos. Se había mencionado, por supuesto, en Mateo 3 veces. Y la iglesia ha existido, por supuesto, desde Adán y Eva. Pero esta es la primera vez que se menciona a la iglesia después de haber sido llenada con el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia no es el edificio arquitectónico, los ladrillos, los muros. No se trata de eso. Se refiere a la congregación de hermanos, los que aman a Dios, los que creen en Cristo como el Hijo de Dios, los que creen en su Evangelio, que Él vino al mundo a morir por pecadores como nosotros, y que le adoran a Dios conforme a su palabra. Esa es la iglesia, es la asamblea, es la gente, no el edificio, no la capilla en sí. Entonces, a lo mejor, la iglesia se puede reunir en un gran lugar majestuoso, como el templo de Salomón. Pero también la iglesia puede estar en una cueva, escondidos, o en un bosque, o en una casa humilde, en China. La iglesia existe ahí también. La iglesia es la gente, la congregación, los hermanos, los creyentes, o como dice el apóstol Pablo, el remanente escogido de Dios. Ahora, por supuesto, a veces hay hipócritas en la iglesia, en el sentido de que a veces hay cizaña en una congregación de cristianos. Hay cristianos de nombre también, o de boquilla, como diría el hermano Steve Phillips. No todo el que entra aquí a la capilla es una persona añadida por el Señor, pero el Señor sabe quién le ama. O como dijo nuestro hermano Alfonso antes de la predicación, el Señor sabe quiénes son sus hijos. El Señor sabe quiénes son los verdaderos discípulos. Y el punto es que Dios los añade a su iglesia real. O como dirían los teólogos, a su iglesia invisible. Invisible porque en la iglesia visible que nosotros podemos ver, puede haber hipócritas. Pero en la invisible, las que están en los cielos y los que están aquí, pero que nosotros no podemos realmente ver el corazón, solo Dios los puede ver, solo Dios sabe quiénes son los verdaderos cristianos. Ahora, lo que yo quiero recalcar de este concepto de la palabra iglesia, es que dice aquí que el Señor añadió cada día a la iglesia. A la iglesia. No dice aquí a un club. No dice aquí a una asociación civil. No dice aquí a una sociedad anónima o a una secta secreta. Aquí dice a la iglesia. Me huelen mal a mí, me huelen muy mal las iglesias que en su nombre no quieren poner iglesia. Y mi punto es positivo aquí. No es crítico de esto. Mi punto es positivo. Dice iglesia. Y tiene que decir iglesia porque el Señor ama a la iglesia como a su cuerpo. Vean conmigo Efesios 5. Quiero que leamos unos versículos aquí. Favoritos de las mujeres. Efesios 5:25 nos dice el apóstol Pablo. Véanlo conmigo. Efesios capítulo 5 y el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la asociación civil. No. Así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es por eso que el Señor añade a su iglesia, porque Él la ama y se entregó a sí mismo por ella. Por eso nuestro texto. Por eso Él la edifica, porque Él la amó y, como dice en el libro de los Hechos también, la ganó por su propia sangre. Claro, si Él murió por la iglesia en la cruz, si Él amó tanto, por supuesto, Él la va a cuidar, la va a añadir, le va a edificar. Ahora, las últimas palabras son una sola expresión en el original, en nuestro texto, en Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí, a lo último, los que habían de ser salvos, es una sola expresión en el texto original, dice más literalmente los que estaban siendo salvados. Dos puntos nada más de esta expresión. En primer lugar, ¿habían de ser salvos de qué? El Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. ¿Salvos de qué? ¿Un terremoto? ¿Una invasión? ¿Una plaga? ¿Una enfermedad? ¿Cuál era el problema? ¿Habían de ser salvos de qué? Habían de ser salvos de algo peor que una tormenta o una invasión. Habían de ser salvos de la perversidad del mundo. O como nos dice ahí el apóstol Pedro, el versículo 40, Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, sed salvos de la perversidad del mundo, salvos de los pecados del mundo, salvos de esta maldad del mundo, salvos de nuestros propios pecados. Y sobre todo, lo peor de peores, salvos de la ira de Dios. Salvos de la ira de Dios, porque de eso se trata lo último de nuestra salvación. Vean conmigo Romanos 5. A lo mejor no habían escuchado este concepto. Romanos capítulo 5. Voy a comenzar a leer en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿De qué ira está hablando? Todo esto comenzó en Romanos capítulo 1 y versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es de la ira de Dios que se nos salva a lo último. Es por eso el Calvario. Es por eso que Cristo murió por nuestros pecados, para salvarnos del castigo eterno de Dios. Ahora, esto quiere decir entonces, nuestro texto quiere decir que el Señor añade a la iglesia los que han de ser perdonados, los que antes eran hijos de ira, pero que ahora son hijos de Dios, adoptados por Dios, los que ahora tienen paz con Dios, los que antes iban a recibir la ira de Dios, pero ahora reciben la paz de Dios, el favor de Dios. En segundo lugar, ¿de qué habían de ser salvos? En segundo lugar, ¿quiénes son los que habían de ser salvos? Es decir, ¿qué tipo de personas añadió el Señor a su iglesia? ¿Qué tipo de personas salva el Señor? Vamos a suponer que usted está formando una iglesia y usted puede escoger a las personas que van a formar parte de su iglesia. ¿A quién escogería? Bueno, número uno, que sean muy ricos para que ofrenden mucho. Número dos, que sean personas inteligentes, con muchos dones y talentos, que den liderazgo a la iglesia y que pueda haber mucha actividad. Personas con mucha disciplina para que sean fieles. Personas que sepan cantar muy bien para que la alabanza sea de mucha calidad. Personas bien vestidas, carismáticas, famosos para que atraigan a otros. Personas del gobierno, políticos, para que influyan si tenemos problemas con el gobierno y que todas quieran venir. Sería lógico que no. Sería lógico desde el punto de vista humano. Pero eso no fue lo que hizo el Señor. El Señor añade a su iglesia a gente normal. ¿Qué es la gente normal? A hombres débiles. A hombres pecadores. Hombres inmorales. Hombres infieles. Y por así decirlo, el Señor añade muchas veces a su iglesia a los peores. ¿Cuál fue el peor hombre en el libro de los Hechos? En este contexto, el hombre que ayudó y fue el líder en apedrear a Esteban, el primer mártir de la historia. Un hombre que torturó a los cristianos y los perseguía, no tan solo en Jerusalén, pidió permiso y cartas oficiales para ir a perseguir a los hermanos en Damasco y traerlos y matarlos y encarcelarlos en Jerusalén. ¿Cuál fue ese hombre? Ese hombre se llamaba Saulo de Tarso. Ustedes lo conocen como Pablo. A ese tipo de hombre salvó y añadió a la iglesia. O al carcelero de Filipos. Yo no me lo imagino pusilánime al carcelero de Filipos. Yo me lo imagino un hombre bien fuerte, con mucha barba, mucho pelo y con esa vestimenta de los calabozos de antes, con pieles y... ¿cómo se llaman esas cosas que se les pegaba y latigazos y esas cosas que tenían picos? No sé cómo se llaman, pero se la pueden imaginar. Y un hombre cruel, mal hablado, borracho. A lo mejor recibía sobornos para dejar ir a algunos. Un hombre malvado, corrupto. Carcelero de Filipos. Fue a ese hombre que el Señor salvó. Fue ese hombre que lloró y dijo, Señor, le preguntó a los apóstoles, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y los apóstoles le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú, a ese hombre Dios salvó y añadió a su iglesia. El apóstol Pablo después escribe a los corintios y les dice a esas personas que habían sido afeminados, ladrones, avariciosos, les dice esto: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, es decir, ni muchos ricos de la sociedad, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Es ese tipo de personas que el Señor añadió a su iglesia. Bueno, es lo que dice nuestro texto. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Terminemos con algunas lecciones teológicas y prácticas. Bueno, voy a decir algunas cosas duras. Voy a decir algunas cosas difíciles, a lo mejor usted no las entiende. Pero creo que lo que estudiamos en este texto nos da el derecho a decir estas cosas, y si ustedes creen la Biblia no van a tener ningún problema con lo que voy a decir. Pero de todas maneras, póngase el cinturón de seguridad y asegúrese que las bolsas de aire están listas. ¿Muy bien? Unas cosas difíciles, un tanto duras, pero son verdad. La sacamos de ese texto y otras partes de la Biblia. En primer lugar, aprendemos de este versículo, de este texto, que el Señor es el que salva. El Señor es el que salva. La gente no se salva a sí misma. Nosotros no podemos salvar a nuestros amigos. Nosotros no podemos salvar a nadie. El Señor es el que añade a su iglesia los que han de ser salvos. Como dice en el versículo 39, solo aquellos los que el Señor llama son los que pueden ser salvos. O como dice en el capítulo 13, en el versículo 48, son salvos los que Dios ordena. Solo ellos pueden ser salvos. Solo Dios puede cambiar corazones. Solo Dios puede entonces transformar y salvar y añadir a la iglesia a las personas. La salvación no es 50% del hombre y 50% de Dios. 50% del libre albedrío del hombre y 50% de la voluntad de Dios. No, 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 no. La salvación es de Jehová. 100% de Dios. Nosotros creemos que le pusieron por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él puede salvar, Él puede transformar, Él es el que nos da los dones, Él nos salva, nos da la fe, el arrepentimiento. Dios nos salva para la alabanza de la gloria de su gracia. Él hace toda la obra en nosotros. Nada del hombre, todo de Dios. Y déjame decirte, esto es lo que te da esperanza a ti. Y eso es lo que te da esperanza para cualquier persona. Porque si es por la persona que va a ser salvo uno, si es por nuestro corazón o por nuestro libre albedrío, ¿saben cuántas personas iba a haber en el cielo? ¡Ni una sola! Porque somos malos, somos pecadores y somos débiles. Dios es el que salva. Eso es lo que nos da esperanza para nuestro propio corazón y para nuestra propia salvación. En segundo lugar, aprendemos de nuestro texto que el Señor es el que añade a su iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por más campañas evangelistas que tengamos, por más shows y danzas que hagan las iglesias para atraer a la gente, por más música llamativa que se toque, solo el Señor puede añadir a su iglesia, a la iglesia real. Solo el Señor puede añadir a esas personas. El Señor es quien edifica a la iglesia. Como dice el salmista, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, ¿cuál es el mejor método para el crecimiento de la iglesia? ¿Cuál es el mejor método para el crecimiento de la iglesia bíblica Montiorea? Muy fácil, hermanos. Hay que poner una batería aquí. Y al final, tener carne asada todos los domingos. Y los domingos por la noche, tener un concierto de rock para los jóvenes. No. El mejor método para el crecimiento de la iglesia es orar al Señor, que tenga compasión de nosotros y que añada a su iglesia. Ese es el mejor método. Rogarle al Señor de la mies. Los campos están listos para la mies. ¿Y qué dice el Señor? Rogad al Señor de la mies. El Señor es el que da el crecimiento. Entonces, hay que pedirle a Él que salve a nuestros hijos. Este próximo miércoles especialmente los separamos para orar por nuestros hijos. Cada miércoles después de Santa Cena, oramos por los niños de la iglesia. Oremos por nuestros parientes. ¿Quieres un pariente, una mamá, un padre, un hijo, un primo, un vecino? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Hincarte y rogar al Señor por esa persona. En tercer lugar, juntando los primeros puntos, aprendemos de este versículo que el Señor salva a su pueblo para añadirlos a su iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Obviamente, lógicamente, el Señor salva a su pueblo para añadirlos a su iglesia. No hay creyente que no pertenezca a la iglesia de Cristo. No hay iglesia de Cristo donde no haya creyentes. A lo mejor es una sinagoga de Satanás, pero no es una iglesia de Cristo donde hay creyentes. Ahí está la iglesia de Cristo. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Ahí están los creyentes. En cuarto lugar, que el Señor usa a su iglesia para salvar a su pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor es el que nos salva, pero Él nos usa a nosotros. Él usa nuestros dones, Él usa nuestros talentos, Él usa nuestras acciones. Que el Señor añade a su iglesia no significa que nosotros nos vamos a quedar sentados. Ah, ¿y sin hacer nada? No, 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 por supuesto que no. Nosotros, hermanos, tenemos que vivir la cristiandad para que nuestros compañeros en el trabajo... esa persona es una persona diferente. Nuestros compañeros en la escuela. Oye, ¿tú por qué? ¿Por qué no quieres copiar? ¿Por qué es raro este? ¿Por qué no quiere hacer...? ¿Por qué no dices malas palabras? ¿Qué? ¿Por qué está contento? ¿Qué tiene? ¿Por qué tan honesto es? ¿Por qué no quiere pagar eso? Que la gente vea nuestras buenas acciones, nuestras buenas actitudes, en la tienda, al manejar. Vea nuestras buenas actitudes, nuestras buenas acciones, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, viniendo a la iglesia, aceptando nuestro testimonio, nuestra invitación, nuestro folleto. Por supuesto, en la iglesia tenemos que predicar. Fue así como el Señor añadió a su iglesia esos días. Versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Hechos 2:39. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quién los añadió? ¡El Señor! ¿Cómo los añadió? La predicación de la palabra de Dios. En la iglesia, los hermanos, las actitudes, los cantos. Todo eso tiene que ver, por supuesto. Dios nos usa a nosotros. En quinto lugar, un punto muy práctico y directo aquí. Es nuestra responsabilidad y obligación aceptar y ayudar a los que el Señor añade a su iglesia. ¿Me explico en esto? Es nuestra responsabilidad. Si el Señor añade a la iglesia a alguien, es nuestra responsabilidad, es una bendición. Es nuestra obligación también aceptar a esta persona y ayudarla en su salvación, en su vida cristiana. El Señor soberano añade a la iglesia los que Él quiere, no necesariamente los que nosotros queramos. Vamos a suponer que el Señor añade a la iglesia a Manlio Fabio Beltrones Rivera. ¡Qué suave! El senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, candidato a la presidencia, miembro de la iglesia bíblica Monterrey. Le daríamos un asiento donde le pegue mucho aire. Todos lo iban a querer saludar. Hermano, que se ponga a la puerta. Es el senador Beltrones. Pero, ¿qué haríamos si el Señor añade a la iglesia a un pobre con vestido andrajoso? Como dice Santiago. ¿Qué haríamos? Hermanos, es nuestra responsabilidad aceptar y ayudar a los que el Señor añade a su iglesia, quienes sean, como sean. Aunque sean de diferente cultura, aunque sean de diferente nivel social, aunque sean de diferente personalidad que nosotros, aunque tengan un sentido del humor diferente al de nosotros, aunque sean de un color diferente al de nosotros, aunque tengan antecedentes penales diferentes a los de nosotros, aunque no sean como nosotros. Como iglesia, es una bendición a lo último aceptar a esa persona. Porque muchas veces son esas personas las que bendicen y hacen que crezca verdaderamente la iglesia de Cristo. En penúltimo lugar, si el Señor es el que añade a su iglesia, la construcción final de su iglesia está asegurada. Si el Señor es el que añade las piedras vivas, como dice allí Pedro, el pasaje que leímos. Si el Señor es el que añade a la iglesia, entonces la construcción final está asegurada. A veces parece que la iglesia está en depresión. Parece que es tan débil que el mundo la va a devorar. Parece que nadie nos cree. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Decimos con Isaías. Parece que nadie quiere recibir nuestra invitación y nadie quiere leer los folletos. Hermanos, confiemos que el Señor soberano cuida a su iglesia. Siempre habrá un remanente que será salvo. Él añade a su iglesia hasta el final para presentársela una iglesia gloriosa. Lo será, porque Él lo hará. Él lo hará. Al ver a nuestros hijos, al ver a nuestros jóvenes, al ver personas tan difíciles en la iglesia, tengamos mucha confianza. Nosotros no podemos. Nosotros sí podemos sembrar y podemos regar, pero el Señor da el crecimiento en sus vidas y es algo seguro, porque es su obra. Lo que me da confianza a mí como pastor, es lo que nos da confianza en la Iglesia Bíblica Monterrey. Sabemos que Él edificará a su iglesia. En último lugar, si el Señor es el que añade a su iglesia, entonces Él merece toda la gloria por el crecimiento que tengamos. Él merece toda la gloria. Agradezcámosle a Él por estos 26 años como iglesia, por su ayuda, por el crecimiento, nuestros hijos, los que han sido bautizados, los que han sido salvos, los que nos visitan. Sigamos orando para que el Señor siga añadiendo a su iglesia aquí y que nos use a nosotros para su gloria. Oremos.